Aleluya. Agradezco tanto al Señor por su forma de tratar con cada uno de nosotros. ¿Quién sino Él puede realmente, con lo diferente que somos cada uno, verdad? Es como un padre. No puede tratar a todos los hijos de la misma manera. Nosotros que somos padres sabemos que tenemos más que un hijo. Sabemos que no todos son iguales. Cuán difícil es tratar con cada uno según su carácter. Pienso acerca de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hay un solo carácter con el cual Él está tratando, y ese es con el de su Hijo en nosotros. Pero también está de por medio nuestra forma de proceder y actuación. Y qué paciente es Él. Amén. Aquí en esta clase acerca de la iglesia contemporánea, solamente quisiera, que creo que ese es de beneficio, quisiera recordarles acerca de las dos clases anteriores. Nada más que la penúltima tratábamos acerca de transición. ¿Cómo es cuando el Señor dice transición? ¿Cómo es que Él quiere que haya un voltearnos? ¿Cómo es que Él quiere que haya un cambio en nuestras vidas? Transición de aquello que tiene que ver con lo tradicional, con lo, decíamos, ceremonial y demás, a esa fe viva. ¡Aleluya! A esa fe viva, a esa fe del Hijo de Dios. Pero, nuevamente, a veces nos... vemos que hay conflicto de intereses, muchas cosas que realmente le... De verdad, uno dice esto, quisiera, pero... Y termina uno realmente no obedeciendo a la fe y dejarnos guiar por el camino que Él quiere. O sea, no se efectúa la transición. Y entonces la última clase lo que estuvimos tratando fue respecto a la tradición. Hay muchas expresiones que las conozco más que nada en inglés. Una de ellas que le decía a los hermanos en inglés es, que en el norte se usa la expresión aquella de business as usual. Business as usual. Y, o sea, en español creo que decimos algo similar, ¿verdad? Y es, ¿cómo están las cosas? Bueno, como de costumbre. Como siempre. Y así muchas veces nos preguntamos, ¿cómo están las cosas por la iglesia? Ah, todo bien, ahí... Pero eso demuestra una cosa, realmente es verdad que nada está pasando, que las cosas están, en otras palabras, sistematizadas como es de costumbre y nada más. A falta de transición, pues caemos permanentemente en una tradición, y muchas veces esa tradición pudiera ser lo que pudiéramos llamarle una disciplina. Una disciplina. Esa disciplina pudiera ser una disciplina larga. Pudiera uno estar siendo disciplinado por largos años. No sé, pero consideraba, y le decía a los hermanos, acerca de un cadete. En otras palabras, uno que empieza en la escuela militar, un cadete, ¿no es verdad? Que empiece en ese aspecto a recibir instrucciones. De verdad, obviamente se está instruyendo en la carrera militar, es que porque pudiera realmente confrontar el peligro de una guerra, verse en el frente de batalla. Y yo pienso, no sé, pero pienso que si durante ese tiempo de cadete no obedece las órdenes, por ejemplo, en la mera marcha, si su sargento le dice, ¿no es verdad?, en la marcha, ¿no es verdad?, bueno, pues en cierto momento, pues, derecha. Y ese cadete continúa por el camino que iba o se desvía a la izquierda, si él no puede recibir esa instrucción ahí, en la escuela de cadete, cuando llega al frente de batalla, aquellos que planean con estrategia las batallas, lo que va a pasarle a ese ya entonces a ese soldado, a ese militar, lo que le va a pasar es que pudiera resultar muerto en batalla. si no podemos aceptar cosas sencillas, ¿no verdad? Me refiero yo en un tiempo en el cual hay discipulado, pudiera ser que... Y por eso es que yo veo realmente que el Señor trata con nosotros y muchas veces lleva a cabo ciertas disciplinas que a veces hasta creemos que son un poquito fuertes. Yo he oído, por ejemplo, vidas decir, ¿no verdad? El Señor está siendo un poco fuerte conmigo. Me pregunto por qué lo hacen. Si es porque nos detesta, porque nos odia, o porque realmente nos ama tanto que no quiere que ninguno perezca. Aleluya, alabado sea su precioso nombre. Sí, cuando no hay transición, entonces hay tradición, y eso pudiera tornarse, repito, en una disciplina. Esta noche vamos a estar tratando acerca de restauración. Ese es el tema de esta noche, restauración. Quizás para algunos de ustedes que, por ejemplo, hayan tomado el curso de restauración, quizás alguno de estos pasajes... A ver, ¿cuántos de ustedes han tomado el curso de restauración? ¿Pudiera ver las manos de ustedes? Hermano Álvaro, usted lo tomó también. Dos. ¿Quién más ha tomado el curso de restauración de acá del instituto? ¿También? ¿Qué? Tres por lo menos lo han tomado. ¿Y tú también, mi hermana? ¿No? ¿Qué? Entonces, para ustedes tres, alguna de estas cosas que habrán de ser dichas quizás les refresque otra vez la memoria, pero más que la memoria, pudiera ser una confirmación, ¿verdad? Y yo quisiera comenzar en esta noche por pedirles que busquemos en el libro de Joel, en el capítulo 2. Joel, capítulo 2. Bien, varios versículos aquí, pero yo nada más que me voy a limitar a uno, el cual es el versículo 25, para poder apreciar esto. Joel capítulo 2, versículo 25, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hay veces que en el tiempo de la disciplina se piensa que no, que el diablo este, no, que tenemos que tener cuidado. ¿Saben qué? Es igual que, ¿no verdad?, que los hijos, que hay veces que toman que mamá y papá, cuando están actuando en el tiempo de la disciplina, no les ama. Entonces quizás lo puedan tomar a uno como un verdugo, ¿verdad? Qué poco conocen ellos el amor que uno tiene para con ellos. Qué poco conocen. Es hasta el día en que ellos son padres que empiezan a tratar con sus hijos. Entonces conocen. Sí, ya yo hoy en día no estoy muy presto a decir el diablo está en esto. Sí, el diablo puede estar, en otras palabras, como un instrumento. La palabra lo dice claramente, que en una casa hay vasijas de honra y de deshonra, uno para otro, usos útiles y otro para usos. Pero mi pregunta es, ¿quién está detrás del escenario dirigiendo el programa? Yo no quiero solamente conocer los actores. Yo quiero conocer quién es el director, el que escribió el libreto. Yo quiero conocer realmente quién es quien está detrás de todo eso. Y aquí me habla la palabra acerca de alguien que habrá de restituir aquello que él mismo causó. Aleluya. Alabado sea por su precioso nombre. Bueno, cuando hablamos de restauración, lo primero que vemos aquí es que él, la restauración, no es sin Dios. Y lo que él restaura es aquello que él mismo arruinó. Vamos a dejar eso ahí. Solamente dije, eso lo veríamos como modo de introducción. Y vamos a ver la restauración comenzando por aquí. El despertar. No puede haber restauración sin un despertar. Lo primero acerca de la restauración es el despertar. Tiene que haber, para que haya restauración, tiene que haber, repito e insisto, tiene que haber un despertar. En Isaías, en el capítulo 29, Isaías 29, versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambaleat, y no de sidra. O sea, puede haber intoxicación que no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Ya hablábamos acerca de, en un principio, ¿no verdad?, aquello que tiene que ver, que lo hace a uno no poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Qué es aquello que le impide a uno no discernir entre lo santo y lo profano? La falta de discernimiento. La falta de discernimiento viene a causa de esta intoxicación, ¿verdad? Esa intoxicación, repito, que se le decía al sacerdote que no tomara vino, que no bebiera nada, ¿no verdad?, que pudiera afectarle, pudiera ser no solamente vino, literalmente, sino cualquier cosa que pudiera atrofiar su mente, su espíritu. Y aquí vemos lo que dice, versículo 10, capítulo 29, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros, que habíamos leído anteriormente, el saltón, el revoltón, la langosta. ¿Ven cómo puede verse en varias maneras su gran ejército? Aquí el Señor, de su gran ejército, Él envía espíritu de sueño. Por eso es que es necesario que para que haya restauración tiene que haber un despertar. ¿Por qué? Porque Él, no el diablo, Él envió dicho espíritu de sueño. Solamente Él lo puede despertar. Dice, verso 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de la jerarquía. Por ahí comienza. El mal comienza por la cabeza, atrofiar la cabeza, al estar, en otras palabras, en un estado, pudiéramos llamarle, intoxicado, todo el cuerpo reacciona involuntariamente. Ya no hay conciencia, ya no hay movimientos certeros, ya realmente se ha perdido todo balance, se ha perdido todo. No estoy hablando solamente de drogas, ni estoy hablando literalmente acerca, o sea, de una drogadicción, no estoy hablando acerca de una persona ebria, estoy hablando aún inclusive de medicamentos que pudiera, en otras palabras, que se le dice, si va a tomar esa pastilla o lo que sea, mire por favor que no maneje algo de esa índole. No estamos hablando solamente de algo negativo, estamos hablando aún de sanación. ¿Cómo es que hay veces que hay cosas que le tienden a afectar a uno? Y aquí lo que estamos viendo es que esa turbación primeramente fue enviada por el Señor y segundo fue sobre la jerarquía. Tenemos que entender eso. Ustedes pueden, en otras palabras, hacer un examen, creo que sería lo correcto, hacer un examen. ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué es lo que ustedes han palpado? ¿Qué es lo que ustedes han sido expuestos en los años que tienen de vida? Y especialmente ahora como creyentes, ¿qué es lo que ustedes han visto en la iglesia en lo que se refiere a la jerarquía? Bien. Dice, vuestros profetas, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, o sea, a uno que es docto, o en otras palabras, a uno que es teólogo, ministro, que sea, en cualquier capacidad que tenga, pero que es un líder, se le da esa palabra a él y le dijeren, lee, él dirá, no puedo, porque está sellado. La pregunta es, observen por favor, esta pregunta, ¿está el libro sellado o es el velo en la vida de ese líder? Esa es la gran pregunta. ¿Está el libro sellado o está los ojos de ese vidente, los ojos de ese líder cerrados? Bien. Verso 12. Y si se diera el libro al que no sabe leer, en otras palabras, lo que se dice en 1 Corintios 14, si entra un indocto, no dice un incrédulo, después dice, pero específicamente un indocto, uno que no sabe leer, uno que se acaba de convertir, y se le dice, mira, lee hoy, mira, predica hoy, mira, enseña la escuela dominical, por así decir, mira, y esa persona dirá, pero ¿cómo me vienen a mí a decir tal cosa? Yo no sé, yo me acabo de convertir. O una persona que lleve años de convertido, pero que diga, yo nunca estudié, yo nunca fui a ningún seminario, ningún instituto bíblico. Yo no conozco, yo no leo mucho la Biblia. Una persona indocta. Esa persona no diría, el libro está sellado. Lo que respondería sería distinto. ¿Qué respondería? Verso 12. Las últimas palabras. No sé leer. Así que uno dice, no puedo leer porque está sellado, no puedo. El versículo 11 y el versículo 12 dice, no sé. Uno dice, no puedo, y el otro, no sé. Ahora, versículo 13. ¿Qué sucede? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ténganse ahí. ¿Cuándo una iglesia, cuando sus líderes, realmente ha perdido noción espiritual o sensibilidad espiritual o discernimiento espiritual? Y se va a la palabra ya de pronto le resulta distorsionada. En otras palabras, no hay discernimiento, no hay revelación, por consiguiente, cuando se empieza a enseñar esa palabra, sí se enseña, pero noten el resultado, noten lo que sucede. Versículo 13. Lo que se recibe no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que le llamamos acerca del despertar. El Señor quiere que haya un despertar para poder ser libres de una atadura, y es de aquello que es atadura religiosa. Atadura religiosa. ¿Qué es atadura religiosa? Aquello que tiene que ver con el conformismo tradicional. Conformismo tradicional. Aquello que tiene que ver con la religión organizada, si me entienden. Si me entienden. Ese conformismo religioso y esa religión organizada. A menos que haya un despertar en nosotros, estaremos exactamente la misma. Esa, a lo que me refería, entiéndeme, aquello fue a lo que nos referíamos acerca de esa tradición. La tradición es aquello que dice, todo marcha bien, no sé por qué se están excitando, si todo está normal, no hay nada malo, y puede que estén cayendo raíles de punto, pero todo marcha bien. Restauración, sí, restauración ¿de qué? De ese profundo letargo, de esa iglesia que es pasiva por naturaleza, de esa iglesia que toma las cosas del Señor como decimos, cualquiera que quiera realmente, porque siente el llamado del Señor o algo así, esos mismos religiosos le dicen, no te preocupes por nada, si todo marcha bien. Mira, no lo tomes a pecho, no lo cojas tan serio. ¿Sí? Te estás fanatizando. Esos son términos muy típicos. Está bien que cree en Dios, pero, y ya con eso, es como echarle un balde de agua a una persona que realmente tiene ese fervor por el Señor. Yo no sé si alguna vez usted se vio confrontado de esa manera. Bueno, ese despertar al cual me estoy refiriendo para que pueda haber restauración, lo vemos en dos áreas muy importantes. Primeramente en Esdras capítulo 1, Esdras 1, versículo 5. Repito, este despertar para que pueda haber restauración comienza con un despertar espiritual. Un despertar espiritual. ¿Recuerdan? El Señor envió espíritu de sueño, espíritu, el sueño que hay, el letargo que hay, la apatía que hay en el pueblo, es consecuencia de un espíritu de sueño. No es cuestión de otra cosa. Ese desinterés que hay, no es porque la persona quiera, porque esa misma persona, si realmente experimenta la restauración, ese mismo, hermanos, permítame decirle esto, no sé cuántos estaban aquí esta mañana, eran pocos, pero no sé, la hermana que estuvo ministrando esta mañana fue precioso. Esta hermana, ella hablaba de aquella iglesia en la cual ella era maestra dominical, y cómo fue que los jóvenes que allí ella, 20 años atrás, los jóvenes que ella enseñaba, eran jóvenes que ella trataba de enseñar la palabra y se podían tirar bolas de papel unos a otros y papelitos por aquí, papelitos por allá, y era, crecieron un poco después, más tarde, empezaban a darse la bebida social, una serie de factores, no sé con cuántos de ustedes ella habló, pero en esa misma iglesia, el Señor hizo un milagro. Yo conozco a los líderes de esa iglesia hoy en día, y hay que ver cómo el Señor se ha movido en esa iglesia. Es una de las iglesias que está haciendo mayor impacto en Costa Rica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa misma vida que un día se mostró apática, indiferente, que esto, que lo otro, esa misma, si en verdad es despertada por el Señor, va a resultar su vida como de noche al día. No tiene idea alguna de lo que el Señor puede hacer si realmente hay un despertar espiritual en su vida. El cambio va a ser tan radical. Bueno, primeramente un despertar espiritual, porque lo que ha habido es un sueño espiritual. Capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Me detengo ahí. La situación que existe en la iglesia es la del letargo espiritual, es ese adormecimiento interno. ¿Y saben qué? No vayan a pensar ni por un momento que me estoy refiriendo al mundo. Isaías estaba profetizándole a la casa de Israel. En el Nuevo Testamento, el propio Señor, hablando a través del apóstol Pablo, le dice a los Efesios, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está hablando el Señor? A su iglesia. ¿Puede acaso un creyente estar dormido? Ese es el problema de la iglesia. La iglesia necesita ser restaurada y comienza con esa restauración espiritual, ese despertar espiritual. En Jeremías, en el capítulo 29, esto es algo también que va ahí a la par con esto otro. Jeremías capítulo 29, dice aquí en el versículo 10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El despertar espiritual va acompañado con el despertar de esa palabra. Esa palabra que el Señor dijo, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Es palabra viva la palabra de Dios. Ah. ¿Qué es lo que habíamos leído para comenzar en Isaías 29? Primeramente, derramamiento de espíritu de sueño. La consecuencia es que no podían leer la palabra. Y lo que leyeran de esa palabra y lo que dijeran de esa palabra no era otra cosa más que cosa de hombre enseñada al hombre. Ya se puede decir lo mismo, exactamente lo mismo que está escrito aquí, pero sin la vida de la palabra. ¿Por qué? Porque falta lo esencial, falta el espíritu. Uno puede ser una grabadora humana y repetir lo mismo que aquí dice, sin esa vivificación, pudiera decir, que solamente puede producir el espíritu de Dios a nuestras vidas. Ese espíritu lo que produce es esa convicción que cuando se está diciendo aquello que se está diciendo, no lo decimos porque lo dice la Biblia, sino porque lo dice Dios. Hermano, ¿cuál diferencia es aquello de que lo dice la Biblia, que lo dice Dios? Cuando decimos lo dice la Biblia, podemos decirlo, está escrito en este libro. Y puede que no sea nada más que para nosotros más que un libro religioso. Los profetas que profetizaron nos dijeron, así dice Moisés. Y todo lo que ellos dijeron estaba basado en lo que estaba escrito en el Pentateuco. Pero la palabra era, así ha dicho Jehová. Había esa comunión, había esa convicción, había aquello de que se sabía quién es quien hablaba a través de ellos. Oh, restauración, restauración. Restauración de esa esclavitud religiosa a través de ese despertar espiritual, el cual conlleva a ese despertar de la palabra de Dios. Esto que estamos viendo, ese despertar espiritual, no sucede, a ver si me doy a entender así de esta manera, no sucede sin antes que haya conciencia del trasfondo de uno mismo. O sea, para esto se requiere conocimiento del trasfondo de uno mismo. ¿Trasfondo? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si hablábamos acerca de aquella transición, a tornarse uno del camino que por el cual uno iba, y el Señor entonces, después de ese trato de la disciplina con uno, lo trae a uno a sus sentidos, dice, no, para que uno vuelva en sí mismo. Es como el caso del hijo pródigo, ¿me doy a entender? como el caso del hijo pródigo, cuando dice que volviendo en sí, ¿no? Volviendo en sí, entonces se dio cuenta y dijo: me levantaré, iré a mi padre, le diré: padre, no hubo transición en mí. En otras palabras, te desobedecí. He pecado contra el cielo y contra ti. Es a lo que me refiero. Para que pueda haber esa restauración, que el padre le diga: bienvenido, hijo. Para que el padre lo pueda. Ya viene ese reconocimiento del trasfondo de lo que ha pasado en la vida de uno, lo que ha producido esa caída. ¿Qué sucede, por ejemplo, con, no la restauración, sino con la salvación? ¿Qué hace falta para la salvación de un alma? El arrepentimiento. El Señor salva, pero el arrepentimiento es un imperativo. Es más, dice primeramente: arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, el trasfondo, conciencia del trasfondo de uno. Vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. En Nehemías, el capítulo 1 de Nehemías, dice aquí que llegaron ciertos hermanos que habían estado allá en Jerusalén y fueron a donde estaba Nehemías a darle parte, ¿no?, a dar noticias de lo que estaba pasando allá en aquel lugar donde existiera, donde estuviera esa bella ciudad, la ciudad de Jerusalén, la cual había sido arrasada, ¿no?, ¿verdad?, por Nabucodonosor. Bien. Capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Cuidado ahora. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, hemos, pero ahora, para ser más específico, ¿ve? Ahí está. La restauración tiene que estar acompañada, tiene que estar presidida por ese reconocimiento del trasfondo personal de uno. No es el aquello de decir: bueno, Dios es tan bueno que Él conoce las vidas, Él conoce los cuerpos. Sí, claro que Él lo conoce. Pero la pregunta es: ¿podemos aceptar nosotros nuestra rebelión, nuestra falta de docilidad, cuando Él llama a transición y nosotros decimos no, sino que seguimos por aquí? Bien. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pienso acerca de Isaías, cuando dijo: ¡ay de mí! ¡Ah, mí! ¡Yo! ¡Ay de mí, hombre de labios inmundo! Y después, uno quita la viga tan grande que está en el ojo de uno, para después poder ver lo que está pasando alrededor de uno. Ese asunto del fariseísmo, de ese de que yo no soy tan malo como este, eso es abominable para el Señor. Está en uno primeramente. No es culpa del líder, es culpa de uno mismo. Bien, si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. En otras palabras, no trate de cubrir el sol con un dedo, no trate de decir, en otras palabras: bueno, Señor, tú sabes que... No le dé vuelta al asunto, acepte las cosas por lo que son. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, has hecho bien, Señor. Tú eres justo, tú has actuado. Tú no podías hacer otra cosa que lo que has hecho, porque tú eres un Dios santo. Damos la más cordial bienvenida a tu forma de proceder. No podíamos esperar nada menos que eso. Si tú has dicho: yo os dispersaré por los pueblos. Aleluya, verso 9. Oh Señor, pero de la misma forma que tú eres un Dios justo y santo, también tú eres un Padre amoroso. Pero si os volvéis a mí, lo mismo que está escrito, lo que tú dijiste a Moisés, pero también dijiste esto otro: si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, si hay transición, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere, aunque haya venido sobre vosotros la todo ese espíritu de sueño, que haya, lo que haya venido, la angustia, todo aquello que haya venido sobre vosotros, dice todo ese ejército, todo tú lo perdonarás. Tu palabra lo dice, tú eres ese Padre. Verso 9. Dice: aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, yo os restauraré. Solo el Señor es el que lo puede. Os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ese despertar, uno tiene que estar consciente de cuál ha sido el proceder de uno. No podemos decir: bueno, ya salí de aquí para... No, no puede haber esa clase de... Eso es cambiar de lugar. Pero el corazón, el pensamiento, la actitud sigue siendo la misma. Alguien dijo una vez, alguien dijo una vez que estaba buscando la iglesia perfecta. Y preguntaba: yo quisiera saber dónde está esa iglesia perfecta. Y dice que alguien le respondió y le dijo: por favor, cuando la encuentres no vayas. Y eso, dice, sí, para que no se eche a perder contigo. Sí. No es cuestión de cambiar. Lo que hace falta es que cambies el corazón. Después el Señor puede hacer cualquier cosa como a Él le plazca. Pero lo importante es el cambio de corazón. Bien, la restauración se lleva a cabo por medio de este despertar, en primer lugar. Segundo, esa restauración, por ese despertar, es la restauración de un remanente. Repito, es la restauración, sí, pero de un remanente. Yo no sé, yo no puedo hablar por otros, y solamente puedo hablar dentro del grado de la restauración que el Señor ha hecho a mi vida. Solamente, nada más que puedo hablar de esa manera, no puedo hablar por otro, solamente la experiencia que el Señor me ha permitido tener, nada más. Pero una cosa sí puedo decir, y es que dentro de lo poco que yo pueda saber acerca de esta restauración y lo que yo he vivido, les digo y les garantizo, y si ustedes han vivido lo mismo, ustedes podrán decir, pero cuán espaciosa es esta autopista. Me refiero yo, en este andar, no vemos que sea un andar muy congestionado. Usaba la ilustración de que cuando hay... vamos manejando, ¿no, verdad?, por una carretera donde hay mucho tráfico, una calle donde hay mucho tráfico, tenemos que generalmente conducir a lo que se le llama a la defensiva, conducir, manejar a la defensiva. Pero cuando uno va por una carretera en la cual, no verdad, pues no hay tanto tráfico, uno que se siente más relajado. Es más, uno pone a veces su piloto automático, pues simplemente, ¿verdad?, arranca y va más tranquilo. Y decía, como ilustración, de que a veces uno se siente como que te puede cerrar los ojos, por así decir, como que no va a dar contra nadie. De lo desolada, pudiéramos llamar, inhabitada, que es esta carretera, este andar, este camino. Cuando decimos restauración, estamos hablando acerca de un remanente. Un remanente no es otra cosa más que un núcleo, algo pequeño. Para ello quisiera que viéramos aquí en Isaías capítulo 1. Si algo vemos acerca de la restauración de este remanente en particular es esto, y es que es por gracia. Por gracia. Es lo primero que vamos a estar viendo acerca de este remanente. Que esta restauración a este remanente es por gracia. Dice aquí en Isaías capítulo 1, leyendo en el versículo 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Yo no sé, yo no puedo, no creo que nadie sepa, a excepción del Señor, pero ¿cuán grandes fueron esas ciudades de Sodoma y Gomorra? Yo no lo sé. Ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Cuán grandes fueron? Yo no lo sé. Pero mi pregunta es, ¿cuántos salieron de allí? Aquí dice un resto pequeño. ¿Cuántos salieron? Tres, nada más. Cuatro salieron, pero hasta una quedó postrada en el camino. Tres. ¿Un remanente? Y aquí se usa esta ilustración de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham comenzó a interceder, dijo que 50, que 45, que a llegar a 10. ¡Ni 10! ¡3! Hermanos, yo no sé si en alguna manera, yo no sé cómo cada cual permita que la palabra y el Espíritu Santo obren en su vida, yo desconozco. Pero cuando yo veo estas cosas, yo les confieso, a mí no me atemorizan en el cuanto a miedo, pero sí una cosa, y es que producen en mí un temor santo, una reverencia mayor aún hacia el Señor. No es miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No es miedo, pero sí es una reverencia, es un reconocimiento de que aquel al cual por el espíritu de su hijo yo le digo Padre, ese no es un cualquiera, ese no es una persona más, ese no es un ser ordinario, común, ese es alguien muy distinto, y produce en mi corazón algo tan, al mismo tiempo que creo un amor más por él, al mismo tiempo me hace, ¿no verdad?, como tener una reverencia, un cuidado en mi trato para con él. Bien, esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Esta no vemos la palabra gracia ahí, pero aquí dice en el versículo 9: si Jehová de los ejércitos, como que es algo que proviene de él. Pero vamos a verlo en el Nuevo Testamento, vemos la misma cosa. Allí se usa la palabra gracia en Romanos capítulo 11. Romanos 11. Aquí Pablo se hallaba hablando acerca de Elías. Todos los que recuerdan aquel incidente con Elías, recuerdan que en un momento dado se encontró diciéndole al Señor: Señor, a todos tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. Fíjense, hablábamos de tres, y de pronto se encuentra aquí este profeta. Señor, este asunto del remanente es muy pequeño. ¿Eh? En este andar veía que la autopista era para él. El Señor lo corrige y le dice: no, hijo. Hay 7,000, y yo creo que fue, en cierta manera me parece que es un número figurativo, pero solo el Señor lo sabe, puede que sea especulación mía nada más. Pero él nada más, él veía, quiero decir esto entre paréntesis, para mí fue tan grato ver a esta hermana esta mañana que estuvo con nosotros, quiero decirles, porque pude, sin tener, no tuvimos que hablar, no hubo que decir nada el uno al otro, pero como que se conocen, yo pude ver algo. Yo pude ver algo y pude conocer más a esa hermana en el espíritu que a ver que todo lo que pudiéramos hablar desde ahora hasta el fin. Y también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente, el cual es producto de un despertar, ese remanente, lo primero que reconoce en todo momento no es porque, bueno, porque yo soy esto, no, ninguna de esas cosas tienen valor alguno delante de Dios. Ninguna de esas cosas tienen valor. Ni quién es usted, ni qué fue lo que hizo, dejó de hacer, ni de dónde viene, ni cuál fue sus estudios, ni fueron sus estudios. Nada, 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 ningún valor de tipo terrenal ni religioso tiene valor delante de Dios. Una de las formas tan preciosas que para mí ha sido motivo de inspiración, porque dicen, la verdad, que debemos de seguir el buen ejemplo, y Pablo para mí en ese aspecto fue un verdadero ejemplo. Él se vio como parte de ese remanente, él se veía en sus días y decía lo mismo que fue en los días de Elías, así también sucede hoy en día conmigo. Dios hay pequeño remanente, como le dijo a sus discípulos: no temáis, remanente pequeño, manada pequeña, núcleo pequeño, no temáis. Y fíjense cuán pequeñito era el grupo. 12, no, ya no eran 12, eran 11. No, ya no eran 11, eran 3. No, ya no eran 3, ya era 1. Porque cuando llegó aquel momento en el cual Pedro quería saber algo, le dijo a Juan: pregúntale qué dice. ¿A quién se refiere? Cuando dijo que alguien había de entregarle. ¿Por qué? Porque él estaba recostado al corazón del Señor. Un remanente. Dentro de un remanente. ¿Por qué se le llamó al discípulo amado? Bueno. Sí, decía que Pablo para mí fue una inspiración en esta área, y es donde él dijo: todo lo tomado lo tengo por pérdida, por basura. Él no tenía por qué gloriarse en ninguna cosa, ni lo que había sido religiosamente, ni lo que él era en esos momentos. Decía: todo lo tomado por basura. Si ha realmente de haber un despertar espiritual y ha de haber un remanente escogido por gracia, si es por gracia, ningún valor hay de nada de lo que somos ni nada de lo que hayamos hecho. Una vez más, volviendo acá a Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, algo que conoce este remanente es a qué se debe, o sea, a qué se debe que ha habido realmente ese llamado, a qué se debe que en verdad uno forma parte de ese remanente. Hay una cosa, hay algo que es vital, lo cual conoce ese remanente. Y aquí lo dice en el capítulo 6, versículos del 11 al 13. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Se refería acerca de esa dispersión, de esa desolación que había de haber entre su pueblo, como como disciplina. Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. ¡No va a quedar nada! ¿Podemos ver eso? Pero, aleluya, alabado sea su precioso nombre, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco. Todo será cortado, pero aún queda ahí la raíz. Aún queda ahí la vida. Dice, todo se allanará, todo será quitado. Dice, pero la vida va a quedar ahí. Estamos hablando de un remanente. Estamos hablando acerca de algo que tiene que ver con un... La palabra puede decir... No me viene... No viene a mí esa palabra, pero... es como un árbol. Retoñar, gracias. Es un retoño, un retoño. Dice así: a causa de esa simiente. ¿Simiente qué dice ahí? Santa. Porque lo demás, lo que había ahí, todos esos gajos ahí injertados, dice, todos empezaron a echar su fruto silvestre. Pero la simiente es santa. Aleluya. En Esdras capítulo 2, así que este remanente, decíamos aquí en Isaías 6 versículo del 11 al 13, que ese remanente se debe, o sea, es producto de esa simiente santa. No hay virtud alguna en ese remanente sin esa simiente santa. Esdras capítulo 2, algo tan especial que vemos acerca de este remanente, cosa que no se ve prácticamente, no es común, y es que este remanente no tiene un sentido de unidad basado en ecumenismo. Este remanente, no, repito, no es de mente ecuménica, no es de aquello de que, hermanos, tenemos que unirnos. No tiene nada que ver con ese lo que llamábamos anteriormente, esa religión organizada. No tiene nada que ver con eso. La unidad, pero propuesta por el hombre y sin importar los principios divinos. En otras palabras, podemos hacer la gracia a todo lo demás, podemos convivir todo junto, después de todo, ¿por qué no? Ese es el concepto ecuménico. Después de todo, hay un Dios, sí hay un Dios, pero a saber qué Dios, está también el Dios de este mundo, está aquel que se pasa por Dios. Se hace pasar por Dios. Sí, hay un Dios. No es de ecuménico. Pero más sin embargo, hay en este remanente un espíritu de unidad. No es que crea tanto en el aspecto de la unión como si en verdad se ve en la unidad. Muchas veces el ser humano puede buscar unión sin estar unido. Y cuando hay unidad, no hace falta estar junto. Mas sin embargo, el que está casado no tiene que estar con su esposa ahí al lado, el uno con el otro, para saber que está casado. Cuando hay sentido de unidad. Esdras capítulo 2, versículo 64. toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Primeramente dice aquí toda la congregación, versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre, estaba unida. Y segundo, en el versículo, el capítulo 3, versículo 1, se juntó. Había, sí, eso de unirse, pero porque ya había unidad de antemano. ¿Qué es lo que hace el ecumenismo? Vamos a juntarnos y a planchar las arrugas de nuestras diferencias. ¿Tiene sentido eso? No el Señor. El Señor nos une y después nos junta. El ecumenismo se junta para después unir. Si podemos, o que el Señor permita que podamos ver eso, para no caer en esa trampa. Restauración por ese despertar y la restauración de un remanente despierto. Ahora, hay un propósito por el cual Dios restaura. Lo tercero que vamos a ver es para edificar. Para edificar. ¿De dónde viene ese pueblo? De un estado destructivo, de un estado destruido. Una situación pésima. Volviendo aquí a Nehemías, por favor, Nehemías capítulo 4. Esta es una palabra que por muchos, muchos años el Señor ha hecho impacto a mi vida. Él me ha hecho, me ha mostrado realmente lo que hay acerca de esta palabra y el por qué es que en primer lugar el pueblo no puede construir. Hay un impedimento por el cual el pueblo no puede construir. Es llamado, ha sido despertado espiritualmente, se reconoce como un remanente, pero hay un problema que le impide al pueblo construir, que le impide al pueblo edificar. Y lo vemos aquí en el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Recientemente tuve el privilegio en El Salvador de poder compartir acerca de esta palabra. Y nuevamente el Señor allí frescamente volvía a mostrarme. Oh, bendito su santo nombre. El Señor tiene un tiempo para, ¿no verdad?, hacer que esa palabra vuelva otra vez, ¿no verdad? No a recordarnos solamente, sino a ver, a hacérnosla vivir otra vez. ¿Qué es lo que impide? Donde hubo un edificio, una estructura, pero que realmente se ha envejecido, esto y lo otro, que ya no puede ser usada. Creo que en Miami Beach recientemente hubo algo así, un gran hotel, y lo dinamitaron, y ¡pum!, fue destruido. Tengo por entendido, según he oído decir, que para remover una estructura vieja, el costo es increíble. Hay quienes creen que solamente nada más que es romper y destruir, en otras palabras. Oh, no. El costo, según tengo por entendido, es inmenso. Por muchas razones. Seguro si está contiguo a un edificio cerca, si la construcción está cerca de otro. En fin, una serie de factores. Yo no soy ingeniero, no puedo hablar con propiedad. Pero sí he oído decir que es costoso tener que destruir y después obviamente tener que limpiar todos esos escombros de ahí. El costo estaba siendo grande para este pueblo, para este remanente. Dice: y el escombro es mucho. ¿Por qué? Se ha debilitado la fuerza, es tanto. Cuando uno está tratando con escombros, hermano, escuche por favor, cuando uno está tratando con escombros, con cosas realmente que uno no ve precisamente que se está edificando nada, sino que todavía está tratando con una serie de cosas que son del pasado. A veces uno se desanima. Y uno dice, Señor, no veo fruto, no veo realmente nada, ¿no? Muchas veces así le pasa a uno también con la propia vida misma de uno. Hay tanto que el Señor quiere que uno mismo, acerca de uno mismo, tantos escombros en la vida de uno, que el Señor quiere hacer tantas cosas preciosas en la vida de uno, edificar al Cristo, lo más precioso que hay. Pero hay tanto del viejo hombre, hay tanta cosa ahí, que hasta que esos escombros no sean echados fuera, a veces tienen que ver con la pecaminosidad del pasado, y a veces tiene que ver esos escombros con aquellas cosas que aprendimos religiosamente en Babilonia, aquellas cosas que se nos enseñaron, que sabemos que de pronto el Señor nos muestra en su palabra y por su Espíritu esto, esto y esto, y sabemos que es lo cierto y queremos estar dispuestos a hacerlo, pero hay algo que nos impide: la vieja escuela, con todas aquellas cosas. Y salimos de la reunión y decimos, ay, y después se lo decimos, ¿sabe qué? Yo había sentido decir esto, yo había sentido hacer esto, pero, no decimos el escombro, decimos pero. Sí, las fuerzas se debilitan, pero gloria al Señor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Es cierto que a veces nos debilitamos, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. En Esdras, quiero ver aquí un pasaje en Esdras capítulo 3. Así que lo primero es que hace falta para poder edificar es remover esos escombros. Remover esos escombros. Decía aquí en Esdras capítulo 3. Cuando hablamos de edificar, una cosa que es necesaria que reconozcamos que es esencial, lo primero que hace falta edificar, lo primero, lo vemos aquí en el capítulo 3 y en el versículo 2. El pueblo como un solo hombre, en esa unidad de espíritu. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron. Hermanos, ¿saben qué es aquello que nos ha impedido realmente poder vertir nuestras vidas, vertir nuestro corazón, vivir quebrantado delante del Señor, como yo digo, en mansedumbre, con un espíritu contrito y humillado delante del Señor? Ese es el sacrificio agradable. ¿Sabe lo que nos ha impedido hacer eso? El no tener el altar para hacerlo. ¿Sabe cuál es ese altar? Donde dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ese altar es el medio, es donde se pone la ofrenda, en ese altar, el medio para poderlo ofrendar. ¿Sabe cuál es ese medio? Ese altar, ese medio se llama Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro medio, nadie puede venir al Padre sino por mí. Ese altar que necesita ser restaurado en nuestras vidas, ese altar que necesita ser edificado, otra vez necesita ocupar el lugar preeminente en nuestras vidas. Ese altar no es otro que Cristo Jesús. El único medio, la palabra lo dice claramente, para que por medio de Jesucristo podáis ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Primera de Pedro 2, versículo 5. Es el altar, es el medio, es la forma de poder decir, Padre, sí, helo aquí, Padre. y saber que el Padre lo va a aceptar. Un remanente, el cual es llamado a edificar. Sí, disculpan, pero volviendo otra vez acá a Nehemías, al capítulo 4. Nehemías 4. Una de las cosas que vemos que sucede en este tiempo de la restauración para ese remanente que ha sido despertado, el cual es llamado a edificar, una de las cosas que ese remanente conoce es que la labor es grande. La labor es grande, es una gran labor, es mucha, y ve que los obreros son pocos. Eso lo conoce el remanente. Eso lo conoce el remanente. En Nehemías 4, versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos, lejos. Por eso es que la autopista es tan espaciosa. De vez en cuando, cuando vemos a uno de ellos, es día feriado. ¿Sí me entienden? Día de fiesta. Lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Damos cierto, en otras palabras. Decimos que trabajando tiempo y medio, el tiempo de la restauración, no hay el aquello de que hay un sindicato, no hay el aquello de que, en otras palabras, tengo día libre, no hay el aquello de eso. Escuchen, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Otra forma que también está expresado esas mismas palabras, que solamente se quitaba la ropa uno para lavarla. Oh, cuando decimos restauración, yo he oído mucho acerca de la restauración, y quiero decir que hasta es enfermizo. No quiero ni ir más allá, porque realmente es algo detestable. Sería demasiado duro. Edificar. La obra es grande, es extensa, pero lo dijo por el Señor Jesucristo. Él lo vio, Él vio, y Él dijo: a la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Quién sino el restaurador por excelencia? ¿Quién sino aquel que conoce la obra y que le está restaurando? ¿Quién mejor que Él no lo conocerá? Él sabe lo que hay y lo que no hay. Esa restauración, un despertar a un remanente para edificar. Esto último que quiero que vean. Hemos visto todo. Hasta ahí todo va bien. Pero aquí empezamos a ver el tema que estamos tratando, el cual es la iglesia contemporánea. Lo último que vamos a ver es cómo es que esta restauración sufrió impedimento. O en otras palabras, la palabra aquí tiene que ver con ese impedimento: fue afectada de que no se llevara a cabo. Vamos a ver. Sí, se llevó a cabo, pero vamos a ver lo que acontecía allí a través de ese proceso de la restauración. Sufrió impedimento. Dice aquí en Esdras, una vez más volviendo al capítulo 4, yendo al capítulo 4 de Esdras, dice aquí en el versículo 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos del cautiverio edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron. Usted dirá, un momento hermano, usted se refiere acerca de que ese es el impedimento. Examínese otra vez, ¿cómo puede ser impedimento si lo que quieren es ayudar? ¿Ha oído hablar alguna vez acerca de donde el remedio es peor que la enfermedad? Ellos dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a... y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. En otras palabras, aquí tenemos a lo que comúnmente se llaman los primos. No los hermanos, los primos. ¿Y saben quiénes eran? Parte del pueblo de Israel, cuando el pueblo fue dividido, la nación fue dividida. El norte del sur y el reino del norte. Cuando Israel se dividió, y primero, los primeros en ser conquistados, fueron la parte de Israel. Luego, más tarde, fue Judá. Asiria cautivó, o en otras palabras, destruyó al pueblo de Israel y lo llevó cautivo. Y un tiempo más tarde fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó a Judá, a Jerusalén. Pero aquí venían estos diciendo, nosotros, igual que decíamos ayer, ¿recuerdan? Este tal Acab le decía a Josafat, nosotros somos del mismo... nuestros caballos, todo es lo mismo, es la misma. No es lo mismo. Siempre me gusta esa expresión de que no es lo mismo Santiago de Compostela que Compostela como puedas con Santiago. Dice, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios de los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, todo me es lícito, no todo edifica. ¿Ven? Ah, pero qué malo, ¿cómo puede ser que a los hermanos se les trate así? Ustedes entienden, ¿verdad? Un poquito, sí. Esos sentimientos, esa humanidad, esos remordimientos típicos del ser humano, pero no. Ellos no pensaban de esa manera. Ese era un remanente. Dice, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, el cual el Señor también había despertado el espíritu. Así que no venía por mandato del rey Ciro, venía por mandato del Señor. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Y sabe qué? Por varios años la obra fue impedida. La obra fue detenida por varios años. No recuerdo si fueron 14 años, pero fue impedida por ese tiempo. 13, 14 años, no recuerdo. Interesante. Una forma de impedimento. En Esdras, en el capítulo 9, eso que hemos visto ahí ha sido una forma de impedir de afuera. Ese impedimento vino de afuera. Ahora vamos a ver un impedimento de adentro. Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 3. Acabadas estas cosas ya, en otras palabras, ya todo estaba en orden, según la palabra del Señor, todo continuaba marchando. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos, de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje o la simiente santa se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasqué mi vestido y mi manto, arranqué mi pelo, mi cabeza, de mi barba, me senté angustiado en extremo. Esta es la reacción de un típico hijo y siervo del Señor que en verdad forma parte del remanente. Una vida que ha sido despertada espiritualmente, una vida que fue llamada a restaurar, no puede ser menos su reacción. La angustia se apoderó de tal forma de él que empezó a actuar, si se le quiere llamar, irrazonablemente. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos las cosas que vemos dentro del campamento, dentro de la iglesia local, lo que vemos por fuera, cuando ponemos un programa de televisión, cuando... ¿Cómo reacciona el hombre interior, la simiente santa en uno? Lo tomamos y decimos: ah, qué ignorante, qué pobre, ¿no era? Qué pena me da que hable así o que esto o que lo otro. ¿Es esa la forma en que... o hay algo realmente en uno que se siente afectada cuando ve y oye esas cosas? Esa situación, ese impedimento vino de adentro. No vamos a leer el resto. En Nehemías, en el capítulo 13, ayer hablábamos de esto precisamente, fue después de la reunión, porque alguien hacía una pregunta. Nehemías capítulo 13. Impedimento de afuera, de adentro, y el impedimento de aquí ahora, el aspecto económico. Y no sé si ustedes entienden, pero cuando se habla de algo de tipo económico, no se habla ni de dólares ni de centavos. No se habla de colones, no se habla de soles, no se habla de nada que tenga que ver con dinero. Es cuestión de principio. A menos que lo entendamos. Principio. Un principio divino. Nada tiene que ver con la ley. Fue verificado por la ley, pero fue antes de la ley. Y es aquello que se llama el diezmo y aquello que se llama la ofrenda. Pero específicamente habla aquí acerca del diezmo. Vean esto, por favor. Nehemías capítulo 13, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Capítulo 13, versículo 10. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué? ¿Impedimento? La casa de Dios. ¿Por qué? Si hemos sido llamados a restituir, si hemos sido llamados a restaurar y obviamente a funcionar como cuerpo en ese templo, ¿cómo es que esto ha sucedido así? ¿La casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Ahí lo vemos. Ustedes, aquellos de ustedes, permítanme decirle directamente a los que están preparándose para el ministerio en particular. Voy a usar esta franqueza que tengo precisamente de consiervo a consiervo. Dios es un Dios justo. No es el dinero, es el principio aquí envuelto. No es el dinero lo que el Señor usa, sino el principio establecido por Él. Y cuando no hay ese principio, cuando el pueblo viola ese principio, el ministerio va a ser afectado. Si eres buen administrador, ahora como oveja, el Señor verá que haya provisión para ese ministerio al cual Él le llama. No se olvide de ello. En otras palabras, el Señor conoce a los suyos. Y cuando se es poco, se es fiel en lo poco, el Señor lo pone fiel a uno en lo mucho. Que eso sirva nada más que para, como ejemplo. ¿Sabe qué fue lo que el Señor le decía al pueblo? ¿Al pueblo? No, al sacerdocio. En el libro de Malaquías es el libro escrito al sacerdocio. ¿Y sabe qué le decía? ¿Robará el hombre a Dios? Se lo decía el Señor, ¿sabe a quién? No, no, no al pueblo, a los sacerdotes. Bien, así que impedido a causa de esta escasez. ¿Sabe qué pasaba? Permítame decirle, el diezmo estaba ahí, estaba almacenado, pero no estaba siendo administrado propiamente. Había ahí quienes eran malos administradores, los cuales no estaban dejando que ese diezmo llegara a aquellos que estaban haciendo la obra. Pudiera decirles a ustedes historias acerca de las cosas que he visto los años que llevo en el ministerio, pero permítame para poder concluir. Algo más. Estamos hablando de aquello que impide esa iglesia contemporánea. Comienza por fuera, después la vemos ya mezclada dentro, después la vemos, en otras palabras, volviendo otra vez a las cosas típicas de lo que es la iglesia organizada. No sé si recuerdan algo acerca de esa iglesia organizada, donde se trata, en otras palabras, de ponerle el torniquete a través de muchas cosas para que el pastor se venda a la iglesia, para que el pastor sea dominado a través de las finanzas a la iglesia, para que el pastor venga a ser un asalariado. Pero aquí habían no vidas que se vendían. Si no había los medios, obviamente tenían que marcharse. No tenían otro remedio. Pero no se vendían esos sacerdotes. Aquí mismo en Nehemías capítulo 13, vamos a esto último. Versículos del 23 al 25. Del 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Cómo habla el pueblo? ¿Cómo se expresa el pueblo? ¿Sabe lo que el Señor le promete a su pueblo? Que Él le dará pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que todos le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. Pureza de labios. ¿Qué estaba pasando en el pueblo? La mezcla. La restauración por una parte, y la infiltración otra vez, para que la iglesia, aún en medio, en plena restauración, se encontrara en ese medio, mitad mundo y mitad espiritual, medio. ¿Qué lenguaje están aprendiendo nuestros hijos, naturalmente y espiritualmente? ¿Qué lenguaje están aprendiendo? ¿Televisión? ¿Teatro? Decimos, ese es el lenguaje del mundo. Mi pregunta es esta: ¿qué lenguaje están aprendiendo los hijos también en la iglesia? ¿Qué es lo que está oyéndose? ¿Qué es lo que se está leyendo? ¿Qué es lo que los hijos espirituales, me refiero? ¿Qué lenguaje es el que habla el pueblo? ¿Sabe qué? Si usted como líder no busca del Señor, si usted como líder, según el Señor le lleva y le empieza a preparar para que usted pueda ejercer el ministerio, si usted no le enseña conforme a lo que el Señor le enseña a usted, si usted no le enseña, otros le van a enseñar al pueblo. Si como líder, usted que es llamado, no le enseña a ese rebaño que el Señor le pone a usted a guiar, otro le va a enseñar a ese pueblo. No sé si eso lo dije correctamente, si lo dije claramente. Si somos negligentes, si la palabra de Jehová no tiene lugar en nuestro corazón, primeramente para uno recibir, para ser restaurado, y después para dar conforme a esa palabra, me temo que va a empezar muy pronto, muy próximamente, la iglesia a hablar un doble lenguaje. El religioso tradicional, toda esa mecánica, todas aquellas cosas que son típicas del tradicionalismo dentro de la iglesia, dentro del remanente, esa mixtura. Bueno, quiero concluir en esta noche, si ustedes me acompañan a leer este último versículo para así concluir, en Hechos capítulo 3, repito, Hechos capítulo 3, porque vino toda aquella destrucción, porque fue que vino toda esas tradiciones y todo eso, ¿por qué fue que vino todo eso? La falta de transición. Pudiéramos decir que al no haber transición, Cristo dijo, yo soy el camino, pero la gente no siguió ese camino, siguió el camino. Dijeron, yo, no, somos discípulos de Moisés, no, nuestro padre Abraham, y hablaban de todo el mundo, menos del camino que Dios había establecido. Veamos esto. Capítulo 3 de los Hechos, versículo, pudiera comenzar desde el 14, en vez del 15, 14. Mas vosotros negasteis la transición. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Matasteis la restauración, la transición, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, hablando de aquel que había sido paralítico, había sido sanado, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le he confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho con también, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, incluyendo Joel. Comenzamos leyendo en Joel esta noche. Jesucristo había de padecer. Así que es hora de transición. Ya habéis estado bastante tiempo en ese estado destructivo. Arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, lo dicho por Joel. El Señor restituirá, el Señor restaurará, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios nuevamente por boca de sus santos profetas, incluyendo Joel. Restauración. Restaurar implica un despertar, el despertar de un remanente para edificar a pesar de todo el impedimento que haya. En medio de todo, ahí estaban estos hermanos confrontando el Nuevo Testamento, una restauración, y al mismo tiempo ante toda esta oposición con la iglesia contemporánea. Allí estaban todos. haciéndole el juego a todo lo demás. Pero allí estaban aquellos siervos, en medio de toda esa oposición, dicen: hermanos, hermanos, si en verdad ha de haber, si el Señor ha de hacer algo en ustedes, arrepentíos, volved al camino, volved al camino, le decían los discípulos a la casa de Israel. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? ¿Y qué de nosotros? Si en verdad estamos siendo restaurados, ¿con qué fin nos está restaurando? ¿Ha habido un despertar? ¿Hemos visto todo este proceso de que realmente no hay mucho? Cada cual, ¿no verdad?, tiene que responder de por sí mismo. Podemos ver para qué, que no es solamente para llevar una palomita aquí colgando, por así decir, y decir, ¿no verdad?, símbolos de carismáticos. Es una obra ardua, intensa y extensa, que realmente no hay tiempo para andar con, perdón por así decirlo, en forma humana, pero no hay tiempo para andar con tonterías. Oh Señor, yo no sé, en otras palabras, yo sé que hay veces que las cosas tienen que ser dichas indirectamente, porque no hay manera de decirlas directamente, sería demasiado fuerte. Y finalmente, en medio de toda esa labor, saber que van a haber impedimentos, pero eso no quita que el plan del Señor se cumpla. Bendito nuestro Señor, que Él sea glorificado. Amén.